pasaron de la hora 9 y llegamos al último debate joven en Voz al Aire. Hace ya varios miércoles tomamos la iniciativa de que sean los jóvenes, ¿sí?, de Neuquén que nos cuenten cómo ven el ámbito político de cara a las elecciones presidenciales que se van a desarrollar este domingo, bueno, entre lo que fueron las PASO y las elecciones de este 22. Fuimos conociendo las perspectivas de distintos referentes de las diferentes fuerzas que se van a presentar. Hoy tenemos nuevos invitados y nuevos disertantes, así que vamos a proceder de izquierda a derecha. Los presentamos entonces. Valentino Strasser, de 20 años, es repartidor, representante de La Libertad Avanza. Julián Sáez, de 22 años, es un programador y militante de Juntos por el Cambio. De Unión por la Patria, Valentina Parra, 21 años, estudiante de Artes Audiovisuales en el IUPA. Y del Frente de Izquierda, Antonella de Armas, de 24 años, estudiante de la Escuela de Bellas Artes. Así que, chicos, bienvenidos y bienvenidas.
Gracias.
Bueno, la idea de convocarlos en el aire hoy ya es a modo de cierre, ¿no? Con los debates de candidatos a presidentes, que ya lo vimos en distintos medios y demás, conocer su forma de ver la política, su forma de acompañar desde lo personal los proyectos que deciden defender. Así que, Diego, organizaremos para que cada uno tenga su minuto y poder escuchar lo que tienen para contarnos.
Sí, las semanas previas estuvimos enfocándonos en temas puntuales. En esta ocasión, como es el último debate, el debate de cierre, le vamos a dar un minuto a cada uno para que de entrada propongan el tema que tengan ganas y cada uno plantee el debate desde el lugar que quiera. Vamos a tratar de hacerlo ordenado y, como siempre decimos, lo hacemos con respeto. La idea es dialogar y si hay algún tipo de referencia personal de uno al otro, después obviamente damos el espacio para que puedan contestar en orden y para que se entienda, para que también la audiencia del otro lado pueda aprovechar el diálogo, el debate. Así que, si les parece, empezamos. Nos quedó la izquierda del lado derecho y la derecha del lado izquierdo, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver si acercamos puntas. Bueno, pero empezamos entonces en orden, como presentamos, empezamos por Valentino, que está de este lado acá, a la izquierda, y le damos un minuto para que nos cuente lo que quiera proponer.
Yo vengo como tema con el futuro. Estamos ante una realidad difícil, pobreza y miseria que hace décadas no han azotado el país vuelve. Como hijo de laburantes y también un trabajador, entiendo la situación que están pasando muchos. Están viendo cómo la inflación de a poco les va comiendo el bolsillo y a la par ven cómo productos capaz de primera marca que han tenido siempre han desapareciendo. Ver cómo tus viejos la tienen que remar a fin de mes es algo que te pega mucho. También quiero que sepan que cuando yo les digo que hay un futuro, lo hay. Es haciendo lo que los ricos hicieron para allá donde están ahora, no lo que hacen cuando ya son ricos. Yo propongo y proponemos desde nuestro espacio volver a las ideas que hicieron a la Argentina ser un país de lo más grande del mundo. Las ideas de 1850 con su constitución de Alberdi, que llegaron a hacer que Argentina se puede con el resto de potencias mundiales, ya sea con Estados Unidos, nos comparamos con ellos. Yo creo que el futuro es por ahí y es liberal.
Bueno, perfecto.
Gracias.
De Juntos por el Cambio, Julián Sáez tiene su minuto también para disertar.
Hoy la Argentina se ha convertido en un refugio para la impunidad, para la corrupción y para el clientelismo, que solo beneficia a los delincuentes y que le quita la esperanza y el futuro a los jóvenes y a todos los argentinos de este país. La vicepresidenta está buscando todo el tiempo manipular el Poder Judicial y tenemos un ministro hiperinflacionario que se presenta como opción en estas elecciones, cuando él es el que está provocando esta gran catástrofe económica que estamos viviendo hoy en día. Un ministro que en menos de un año ha logrado más de 100% de inflación y que ya muy poco de nosotros estamos viendo un futuro viable en este país. Pero en estas elecciones, aunque pensemos que está todo perdido, tenemos a alguien que está con nosotros, que se ha recorrido el país de punta a punta desde 2020, una persona que desde su inicio como candidata y como diputada nacional ha estado siempre de frente luchando contra el kirchnerismo, y que como ministra de seguridad ha luchado contra las mafias sindicales y contra los narcos. Por eso este domingo estamos seguros de que tenemos una opción viable, una opción seria, con un equipo económico que va a poder solucionar todos los problemas económicos que tiene la Argentina, y que va a ser para es ahora y es para siempre.
Valentina Parra tiene 21 años, estudiante de Artes Audiovisuales en el IUPA. Ella es quien viene en representación de Unión por la Patria, que tiene su minuto desde este momento.
Bueno, hola. Nada, quería invitar a la reflexión de que ayer una candidata de Milei acaba de decir que tenemos que dejar que los padres puedan renunciar a su obligación paternal, también a los derechos, que hay muchos candidatos como Milei y como Bullrich que nos quieren sacar los derechos conquistados a lo largo de estos años, como la universidad pública, como el aguinaldo, las vacaciones. Nada, quiero invitar a la reflexión también desde los derechos humanos, que tenemos discursos negacionistas que se están presentando en estas elecciones, y la verdad que eso me parece lamentable después de 40 años de democracia. Eso, que podamos reflexionar sobre eso y eso. Gracias.
Ahora tiene la palabra la referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Antonella.
Buen día. Minuto. Gracias. Buen día. Bueno, nosotras recién llegamos del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Bariloche, donde fue parte también de los debates, discusiones y la marcha y la movilización nuestra compañera y candidata Miriam Breckman, que es la única candidata que se hizo presente en el encuentro, porque vemos que es importante y llevamos la discusión, hicimos mucho hincapié contra la resignación, de que no puede ser que nos resignemos a votar al menos malo, como lo quieren instalar, porque viene el cuco de Milei, viene Milei, avanza a la derecha, pero sin embargo sabemos que el Frente Renovador de Massa le armó las listas a Milei, y eso lo dicen muchos candidatos de Unión por la Patria. Entonces sabemos muy bien que enfrentar realmente a la derecha, y los únicos que hemos sido consecuentes a lo largo de la historia en estar en las calles, en dar las discusiones también en el Congreso con nuestros diputados, es el Frente de Izquierda. Y nosotros entendemos que la única salida de esta crisis tan estructural en la que nos metieron todos los que ya gobernaron, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, ahora se lavan un poco la cara y se ponen Unión por la Patria, pero ya gobernaron todos y nos trajeron al día de hoy, donde hay un 40% de pobreza que es estructural, donde acá la compañera decía que es por los derechos. Bueno, no nos olvidemos que Massa acaba de decir en un debate presidencial que a los docentes se les terminó la joda y nos corre con el presentismo. Si eso no es un avance a nuestros derechos, entonces ¿qué es? Ni hablar de los sectores de Milei y de Juntos por el Cambio. Entonces entendemos que la salida tiene que ser por izquierda, desde abajo, en las calles, y que la crisis nos tiene que encontrar organizadas y organizados, porque gobierne con gobierne, tenemos que salir a defender nuestros derechos contra la avanzada enorme que ningún gobierno de los que gobiernan ahora está dispuesto a frenar. Así que nada, eso.
Bueno, ya hablaron los cuatro.
Sí, ahora les proponemos, si tienen ganas, y esto tiene que fluir. Si no fluye, nosotros hacemos preguntas, pero si quieren interpelarse, bueno, ya hubo alguna referencia cruzada entre ustedes, así que si tienen ganas de hacerse preguntas entre ustedes, es la idea. Abrimos el micrófono. Quien tenga ganas de tomar, recoger el guante.
¿Puedo arrancar?
Sí, dale.
Me gustaría preguntarle a la de Unión por la Patria, ¿de qué derechos conquistados me están hablando cuando hay dos de cada tres nenes que no están accediendo a las necesidades básicas o no llegan al dinero necesario para la canasta básica? ¿De qué derechos me hablan cuando tenemos argentinos que están muriendo en la calle por teléfono? ¿De qué derechos conquistados me están hablando cuando literalmente se muere gente en los hospitales por lo mal que están funcionando? ¿Qué derechos conquistados tenemos?
Bueno, a nivel salud pública, creo que somos un país referente en la...
Dame un segundo, te pido que te acerques bien al micrófono.
¿Acá?
Para que...
Dale. Sí. Ahí está. Y después, ¿qué otra cosa me preguntabas al principio?
El tema de los nenes, que tenemos dos de cada tres nenes no están haciendo canasta básica o a derechos básicos.
Bueno, recordemos que la persona que nos sacó del Fondo Monetario en los 2000 fue Néstor, y la persona que nos volvió a meter en la deuda fue Macri. Y gracias a eso tenemos casi una hiperinflación, y la verdad que es súper lamentable. No es algo que nuestro gobierno quiso, pero tenemos que ver la historia y ver que gobiernos como Juntos por el Cambio y como quiere proponer ahora Milei como si fuera nuevo, que es algo que ya se hizo en los 90, no es la solución.
¿Hasta cuándo vamos a seguir excusándonos? Porque al final parece que pasamos de un gobierno a otro excusándonos. Llega Macri y dice, no, porque la pesada herencia, llegan ustedes y dicen, no, porque la deuda con el fondo, y al final no nos hacemos cargo de nada y seguimos yendo para abajo.
No, no es hacerse cargo de nada. Sabemos que en este gobierno se hicieron cosas que no ayudaron demasiado, pero no es la idea del proyecto nacional y popular. Esto no va detrás de Alberto, va detrás de un proyecto mucho más grande que se viene llevando desde el peronismo, desde los 40, y esa es la bandera que yo levanto y por la que yo milito todos los días.
Antonella, tenías ganas de preguntar algo.
Sí, porque me parece una contradicción enorme lo que están diciendo, porque uno es toman deuda para la fuga de capitales, que es lo que hizo el gobierno de Macri, y otros la pagan callados la boca. Nosotros, el Frente de Izquierda, propusimos y peleamos siempre porque la deuda se ponga en investigación. ¿Y de dónde sacan la plata para pagar la deuda? Del ajuste a educación, que el presupuesto de educación es una miseria, del ajuste a salud, del ajuste a los jubilados, de ahí sacan la plata para pagar la deuda, no sacan la plata de sus amigos empresarios. Esa es la contradicción enorme que hay que discutir. Y yo llamo a la juventud a esa reflexión, a no confiar en que ningún gobierno nos va a sacar de esta. Es así, que tenemos que tomar el futuro nosotros en nuestras manos y salir a pelear por nuestros derechos realmente, pero independientemente de todos los gobiernos que ya gobernaron, porque ahí no es posible la salida. Junto con las petroleras, como plantea Massa, que vienen por más territorios, por avanzar sobre los territorios, como lo denunciaron las mapuches y las jujeñas en el Encuentro Nacional de Mujeres, vienen por más extractivismo, por más saqueo, por más recorte. El proyecto, el programa que plantean tanto todos los frentes es más mano dura, más ajuste, más precarización de la vida.
Julián, te quiero dejar si tenés algo para decir, porque ya hablaron todos y sos el único que no comentó nada al respecto, y enseguida hago una pregunta para todos.
Dale. Yo tenía una pregunta para los libertarios. Quería consultarles sobre cómo ellos pueden creer que un candidato puede lograr todas las propuestas grandes y estructurales, como son la dolarización o inclusive poder adoptar la banca Simon, eliminando el Banco Central, cuando un candidato como Javier Milei en 2021 prometía presentar un proyecto de ley donde se iba a poder renunciar al sueldo como diputado, y hasta el día de hoy no ha presentado ninguno como firmante. Eso quería consultar.
Valentino.
Para arrancar con lo de lo que no se presenta proyecto, es algo obvio que si vos tenés a dos bloques más grandes en contra tuyo, por mucho que presente proyecto, no te lo van a pasar, primero que nada. O sea, ya arranquemos de eso. Cambiemos, por ejemplo, ha estado votando constantemente con leyes para el kirchnerismo y pasándole presupuestos deficitarios, le han pasado leyes muy boludas, han hecho días del tuco, día del gnocchi, día de no sé, y así seguimos, ¿no? Al final se llaman oposición y terminan cada vez que tienen que ponerse como oposición votándoles a favor. Ya no entiendo esas cosas. Y además, que hablemos de esa otra cosa que dijiste, las propuestas, por ejemplo. Vos decís, no, pues propone cosas. Bueno, nosotros tenemos un plan a 20 años, ustedes están peleándola por dar una cosa que no se cambia al otro día, como les pasó con antes que yo era Melconian, ahora que yo Melconian y tienen Melcogate y toda la bola que le está pasando, tienen que decir no, porque es guía, porque es no sé qué, y al final, perdonadme, pero no lo siento una oposición, lo siento tibios directamente.
¿Querés responder?
Sí.
Dale, acércate el micrófono, por favor.
Sí, yo también creo en los proyectos a largo plazo, creo que es el camino que tiene que elegir la Argentina, pero lo que sí no creo que es coherente es que un candidato pueda tener proyectos para la segunda o tercera generación, cuando nuestra Constitución, en el artículo 90, se dice que un gobierno solo puede tener dos periodos de gobierno y uno intercalado. Y en todo caso, si Milei quiere hacer proyectos de acá a más de 10 años, estamos hablando de un gobierno autoritario, no de un gobierno democrático.
Dale, te dejo que respondas y vamos a otro tema.
Hay otros desconocimiento por el hecho de que Milei ya dijo que él va a estar 8 años. Si después viene otra persona y puede asumir el mando de la Libertad Avanza, bien. Lo que queremos instalar ahora en estos 12 años, es lo que no estás pensando, es que se creen más partidos liberales, que haya competencia y mover la brújula donde está ahora, que es remetida en izquierda, a un centro en donde nazan más partidos que tengan distintas ideas. Que no sea, no, porque yo propongo robar pero con mejores modales, y el otro dice, no, yo te robo descaradamente. Que sean partidos liberales que compitan entre sí, eso es nuestro plan. O sea, poder mover la brújula.
Valentino ahí tiró algo recién, que es algo que va a ser dato para el gobierno que venga, sea quien sea, y es que los diputados propios no van a alcanzar para poder gobernar. Nadie va a tener mayorías legislativas, gane quien gane el domingo, ¿no? Así que va a ser un tema con el cual todas las fuerzas deberán deberán lidiar. Pero estuvo en el aire recién en el diálogo entre ustedes el tema de educación. Acá la compañera de Unión por la Patria planteaba el tema de la pérdida de derechos, que en todo caso, puesto en estos términos, digo, desde La Libertad Avanza plantean una cuasi privatización de la educación con esto de los vouchers educativos. Y la compañera de la izquierda decía, bueno, el ajuste no es solamente privatizar, es quitarle presupuesto a la educación. ¿Cómo ven el tema educativo desde cada espacio de cara a lo que viene? Si querés, le doy a Antonella primero, que fue la anteúltima en hablar, y vamos en orden para allá, para que cada uno pueda responder cómo ven el tema educativo de cara a lo que viene.
La verdad que vemos con preocupación la situación ahí de las escuelas. Yo soy docente de plástica en una escuela primaria, y la verdad es terrible, y padecemos todos los días escuelas inseguras, escuelas con refrigerio de miseria. Hoy son 30 pesos de refrigerio por estudiante. Ese es el gobierno nacional y popular, que hace demagogia con la educación pública en defensa y demás, pero sabemos que no es así. Incluso burocracias estudiantiles que limitan todo el tiempo que la organización fluya dentro de las escuelas, ni hablar acá el rol del MPN también en eso. Entonces nosotros opinamos que son los estudiantes, como está sucediendo ahora, que se están organizando para rechazar la reforma educativa en nivel media, que es más precarización de las condiciones educativas, que se están organizando, que están saliendo a las calles, que están impulsando coordinación entre las escuelas. Bueno, nosotros sabemos que la salida es por ahí, que ningún gobierno nos regaló ningún derecho, sobre todo en la educación, y las docentes acá de Neuquén sabemos muy bien cómo con organización y con luchas han sostenido esos derechos. Que acá en Neuquén, por ejemplo, no han podido pasar una reforma que en muchísimas provincias la han pasado por años, hace años. Y en Jujuy es el claro caso de cómo las docentes salieron a las calles y pasaron de tener un salario, el peor salario del país, a nivel docencia, al mejor salario del país. Entonces, con organización y con lucha, sin tener expectativa de ningún gobierno, ni de gobierno por ningún lado, ni en las burocracias sindicales, se pueden superar. Pero sabemos muy bien que ninguna de las tres propuestas ve con preocupación la situación de las escuelas. Que o es la salida privatizar, o es la salida quitar y recortar cada vez más presupuesto en educación. Entonces, ¿qué futuro nos espera a los jóvenes?
Valentina, de Unión por la Patria, tienes un minuto para hablar de educación entonces.
No, yo quería preguntarle al compañero acá, libertario, cómo va a ser para que la educación no sea desigual para las personas con bajos recursos sin tener una educación pública con la propuesta de los vouchers. Eso quería preguntar, porque la verdad es una duda que me pregunto todos los días. Y la verdad me parece terrible que haya un sector de la política que piense que podemos progresar a nivel educativo, que es un pilar básico para la sociedad, privatizando.
¿Puedo responder? Esperamos.
Vas a poder responder después de que hable el representante de Juntos por el Cambio, sí. Sí, porque nos queda un eje más para trabajar.
Bueno, hoy en día la educación es muy mediocre. Las escuelas hoy en día no, la infraestructura que tienen es muy, muy pobre. Y hasta inclusive los días de clase de los chicos, debido a los paros de los docentes y debido también a la responsabilidad de estos mismos, provoca que el nivel educativo sea muy bajo y que cada día estemos peor. Hasta inclusive en algunas estadísticas a nivel mundial, Argentina son de los países que menor lectura comprensiva tiene. Por eso mismo, desde nuestro espacio, lo que proponemos es una reforma que abarque en todo el país, un acuerdo entre provincias, para poder asegurar esos 190 días de clase, que la educación sea algo importante, que no se puedan hacer paros, que sea algo prohibido, y que de esa forma pueda asegurar que la educación en los chicos pueda llegar a todas las provincias ininterrumpidamente.
Tienes un minuto por la Libertad Avanza.
Primero que nada, respondiendo a lo que dijo él de la mayoría, nosotros si cambiamos, propone una ley, la vamos a votar mientras sea algo en favor del pueblo. Si es algo para aumentar impuestos, cosas que ya han votado con el kirchnerismo, no. Respondiendo a ella, tu minuto era para presentar sobre tu modelo de educación, cosa
no,
que...
No, el minuto era para que se explayen sobre educación.
Por eso, pero ella en vez de primero proponer algo, agarró y puso directo al ataque, pero respondiéndote, bueno, con el voucher, ¿qué pasa? Nosotros no proponemos cortar lo que viene siendo la educación pública, es lo que decimos que no es gratuita. O sea, se paga, por los maestros no hacen fotosíntesis, vamos a eso. Pero ¿cómo queremos que se pague? Queremos que se pague desde la gente, que la gente elija qué escuela quiere ir, que la escuela ingrese más plata por eso, por ser mejor, que es lo que no pasa hoy. Hoy en día la escuela, como tiene un ingreso asegurado, mete cualquier profesor, te pone cualquier cosa, ahorran lo más posible. El modelo chino no, el modelo noruego más bien, pero bueno.
¿En Chile sucedió lo mismo?
¿No? ¿Sí? No, los de los vouchers en Chile fue mal aplicado. O sea, tenés que seguir los modelos que ya funcionaron, no los fracasados. Ah. Es así. Bueno, de comunismo no podemos hablar.
Está sacando de contexto, sabiendo que somos un país latinoamericano, comparándonos con Noruega y queriendo llegar como...
Pasa que por eso te digo, tenemos que hacer las cosas que hicieron los países ricos para ser ricos, no las cosas que hacen los países ricos ahora. Yo lo que digo, el sistema de voucher que propone, que financiemos a la gente para que ella misma pueda elegir su escuela. Y todos van a poder tener escuela, no es que un nenito pobre no va a poder, porque decía que la desigualdad. Todos, ya sea el pibe rico o el chico pobre, tienen acceso al voucher.
Te hago una pregunta respecto a esto, porque es algo que ni siquiera Milei ha explicado, y me parece un punto central. La educación hoy es una política de las provincias, porque así lo establece la Constitución del año 94 y la Ley de Educación, que se estructuró en base a eso. ¿Cómo harían, en caso de llegar a ser gobierno, para negociar con 24 provincias la implementación de un voucher educativo? Digo, ¿cómo y vos mismo dijiste hace un ratito que no iban a tener los diputados necesarios. ¿Cómo harían para obtener las voluntades para que en todas las provincias se pueda aplicar el voucher?
Y esto en realidad es mucha negociación y mucho manejo de poder. Algo que se le critica, por ejemplo, a la Milei, que bueno, está ajustando con la casta, pero ¿qué pasa? Para cambiar un país tan podrido te tenés que juntar con gente podrida. Lamentablemente funciona así. No podés pegar de afuera. Así que, lamentablemente...
¿No podés pegar qué sería?
No podés agarrar y decir, bueno, a todos estos tipos los barro y ahora soy yo el que hace las cosas. Lamentablemente va a tener que negociar con gente que, la verdad es que, por ejemplo, a mí no me cae bien. Gente que para mí es las que tendría que estar ya fuera del país, pero bueno, son cosas que hoy en día la Argentina te está obligando a hacer. Es el sistema está tan podrido que...
Me parece un discurso súper antidemocrático. Lo que
¿Es de antidemocrático decir que tenemos que dialogar y no barrer a la gente?
No, al contrario, estás diciendo que tenés que eliminar la gente que piensa...
No, yo lo que te estoy diciendo es que no podés hacer eso. Ahí me estás literalmente sacando. Yo te estoy diciendo que no podés hacer eso. Tenés que hablar, que es lo que le están criticando, está hablando. Antes lo criticaban porque no dialogaba. Ahora que está dialogando con la gente que tiene el poder y que puede llevar a cabo esta reforma, lo están criticando porque, estás hablando con la casta.
Respecto... Es la casta. Les pedimos que cuando hablen, direccionen los micrófonos para que los podamos escuchar bien y más claro. Así como hablamos de educación, lo pienso por ahí un niño o un adolescente que vive en el oeste de la ciudad y tiene que trasladarse en colectivo para poder acceder a su escuela, para ir a su centro a hacer deportes, a la familia, a la gente, sí, la clase trabajadora, sí, los trabajadores en realidad, no la clase, los trabajadores. Y quiero preguntarles, ¿cómo ven o qué perspectiva tienen respecto del anuncio que se hizo para poder, de manera voluntaria, dejar de hacer uso del porcentaje que se subsidia por parte del Estado para utilizar el transporte público? ¿Cómo lo ven? ¿Lo usarían, harían uso de esa quita de subsidio? ¿Cómo lo llevarían a cabo? ¿Les parece que está bien? ¿Les parece que está mal? La izquierda tiene su minuto para hablar al respecto.
Para nosotros hay que estatizar el transporte público, que sea eficiente, de calidad, y que no sea junto con los empresarios. Nosotros opinamos que con quita de subsidio o con subsidio, los empresarios son los que terminan ganando. Es así. Entonces hay que volver a cuestionar eso. ¿Quiénes son los que se llevan la plata de esos subsidios realmente? Acá lo vemos también cómo subsidian a los empresarios, diferentes empresarios, y después, ¿qué queda para los trabajadores? Eso es lo que hay que cuestionar de fondo. Hacer un transporte público estatal en control de sus trabajadores y trabajadoras, en consulta con las comunidades y con todos los usuarios. Nosotros apostamos por ese sistema de transporte público.
¿Juntos por el cambio?
Nosotros opinamos que es algo... son solamente propuestas y medidas populistas. Creemos que a la gente hay que darle la posibilidad de tener un trabajo digno y con un salario digno para que puedan pagar sus pasajes, para que puedan tener también, si quieren, un propio transporte, que no es necesario estar subsidiando todos los servicios y andar haciendo ese tipo de caridad con el bolsillo ajeno, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que
proponer... ¿Consideras caridad que se subsidie el boleto?
No, yo creo que hay que darle el camino, hay que allanar el camino a la gente para que pueda depender de sí misma, no ser la dependiente de un gobierno para después buscar el voto o para tener la opinión de ellos, ¿no?
El representante de la Libertad de Avanza también tiene su máximo minuto para dar su opinión.
Para mí también es una medida que están haciendo además para poder dar la noticia. Siendo honesto, no, si estás pagando ese subsidio, pues indirectamente ya estés en blanco, no lo estás pagando, pues pagas impuestos en todo acá. ¿Por qué tenés que renunciar a un subsidio que, como digo, vos mismo estás pagando? O sea,
pero es voluntario,
Igual, o sea, siendo honesto, usalos. Más que nada, esto le sirve a la gente que por ahí es más de escasos recursos y es algo que literalmente nosotros, por ejemplo, no lo podemos sacar de cabeza. Nosotros lo que queremos primero, como él dice, queremos hacer que la Argentina sea un país viable. Ya cuando la Argentina sea un país viable como el resto de países, ya es cuando puede empezar a sacar subsidios de a poco, pero mientras tanto no puedes ahogar al pobre. Tenés que ayudarlo a salir de ese lugar y ya después le puedes decir, bueno, loco, ya te di la mano, ya ahora puedes tener tus cosas, puedes viajar en tren, en auto. Hay que mejorar mucho el tema de infraestructura, porque infraestructura estamos para atrás, ya sea en los ferrocarriles o con lo que vienen siendo autopistas. Se ven las calles también que vos pasás y hay baches, hay ese pedazo que tienen un cartón o tienen algo así para indicar que hay un pozo. O sea, literalmente tenés que mejorar muchos aspectos. Pero yo creo, volviendo al punto, que no puedes renunciar a un subsidio que estás pagando, quieras o no.
Unión por la Patria tiene también su minuto para hablar sobre ello y una vez que finalice este eje vamos a ir a una tanda. Bueno,
no, la verdad a mí me parece gracioso que un libertario hable de usufructuar los derechos conquistados por los laburantes y nada, es súper hipócrita, la verdad, me parece bastante hipócrita. Digo, si ustedes están planteando que todo eso hay que sacarlo y que el Estado no se tiene que meter, ¿por qué usufructúan de eso?
Está bien, pero la idea, repito, ahí tienes razón. Sí. Que me cuentes qué opinas vos.
Yo,
está bien,
más allá hablando, me quedo pensando,
más allá de lo que dijo él, sí, contame lo que vos pensás.
Sí, a mí me parece que la medida de masa está perfecto, que la gente pueda decidir si quiere usufructuar o no de ese beneficio del Estado, que me parece que está bien. Y eso, poder elegir y ver si a otra persona más le da, si vos realmente tenés los recursos para poder sustentarte el transporte, me parece perfecto poder elegir si querés hacerlo o no con los recursos del Estado.
Tiene que ver con un planteo también esto de los subsidios no se pueden sostener. Bueno, entonces, si hay gente que cree que no se pueden sostener, la posibilidad de...
Claro, pero hay justamente que gente que no pagar, cree, ¿no?, que no debería existir y igualmente quiere usufructuar.
Bueno, son las 9 de la mañana, 39 minutos, tenemos que ir a una breve pausa, vamos a hacer una tanda y continuamos con el último debate joven rumbo a las elecciones del próximo domingo, así que no se vayan, quédense ahí con nosotros, seguimos con Voz al Aire.
Río Negro Radio. Con vos, con vos.
Aquí vamos a leer el último debate joven. Durante varios miércoles hicimos esta propuesta para poder conocer qué piensan ellos, ¿no? Conocemos la voz de los máximos referentes de cada partido de cara a las elecciones presidenciales. Sin embargo, nos parece fundamental permitirles la posibilidad a adolescentes y jóvenes a que hablen y nos brinden su perspectiva sobre temas cruciales que hacen al desarrollo de nuestra sociedad, como es educación, como lo es en la parte de urbanismo. Las demandas, ¿sí? ¿Cómo ven nuestro país? Entramos al bloque de cierre, así que no sé quién desea comenzar, si alguno desea tener la palabra en primer lugar. Posteriormente podrán hacer alguna pregunta a otra fuerza y tendrán un máximo de un minuto para expresarse y para responder. ¿Quién desea comenzar? Sin silencios, para que no queden silencios de radio, Juntos para el Cambio va a arrancar, ya lo decidí ahí en este momento, así que tiene su minuto.
Bueno, yo quiero decirle a los neuquinos y a las neuquinas que no repitamos la historia, que no volvamos a elegir el voto bronca como en 2019, un voto bronca que nos llevó a ser cada día más pobres, con un gobierno que hace imposible para los jóvenes poder independizarse, de poder irse a alquilar a algún lado, con sueldo bajísimo, y donde encima los precios no paran de subir. Mes a mes ves como los precios suben y cada medio año inclusive están al doble o al triple. Todo esto por una gestión ineficiente y por las malas decisiones que tomó un ministro de la hiperinflación, como es Sergio Massa, que entró con 55% de inflación en julio de 2022 y ahora se está yendo con más del 130%, 138% para ser exacto, de inflación interanual. Por lo tanto, lo que le vengo a proponer a los neuquinos y a las neuquinas es que voten a una opción que es viable, que es seria, que tiene la fuerza y que tiene todo el coraje para hacer los cambios necesarios en esta Argentina arrasada por el kirchnerismo.
Luego de la disertación de cierre de Juntos por el Cambio, ¿quién desea continuar? No sé si alguno quiere la palabra. Una pregunta, bueno, la libertad avanza.
Me gustaría preguntarle al espacio de Unión por la Patria cómo pueden presentar a un candidato que, como dice el amigo de acá, tiene 130% de inflación, llevó el dólar a casi 1.000 pesos, por así decirlo, lo vendieron como el superministro cuando asumió. Además, hablar del pasado, ¿no? El chabón estaba antes con Macri, estuvo antes con varios otros partidos, alguien que se ha volteado por la mínima que ha podido. Y que ahora se está prostituyendo presidente, diciendo en esto, yo veía más congruente con sus ideas a Grabois antes que a Massa, pero bueno, es lo que eligieron, ¿no?
Bueno, yo creo que nuestra fuerza política, la verdad, cree que en realidad hay que pagar la deuda, no es algo que podemos evitar, porque si no caemos en un bloqueo, y eso básicamente. La verdad, estamos gracias a la deuda, ¿entendés? Tuvimos un gobierno nacional y popular durante 12 años que nos sacó de esa deuda, pudimos ser libres económicamente y poder tomar decisiones sin tener que depender de Yanquilandia, y la verdad que estamos pagando esos 4 años de macrismo todavía.
¿Querés introducir alguna opinión, claro, como Juntos por el Cambio? Bueno. Sí, sí.
¿Pero de qué librarnos, de qué deuda, si nos siguieron endeudando? Alberto Fernández nos endeudó el doble que Macri, y encima nos endeudó no con países anglosajones, sino que esta vez nos endeudó con China, con Qatar, y hasta inclusive a China le dio unos campos en Tierra del Fuego, como así también la jefa en 2015 le había dado unas tierras en Neuquén a China. ¿De qué independencia me están hablando?
Y es la manera de poder sortear la situación económica que estamos pasando, gracias a eso.
Claro, vendiéndose a otro país. O sea, es diferente cuando es con China.
Bueno, y nosotros estamos, bueno, primero nos vendimos a Estados Unidos.
¿Pero de qué deuda saldaron entonces?
¿Qué?
Claro.
No entiendo tu
pregunta.
O sea,
endeudándose ahora con China es diferente.
No, con Qatar. No es diferente. Es la salida es la salida que está encontrando Massa para poder sacarnos de esta miseria que estamos pasando, gracias a un gobierno macrista que nos hundió durante 4 años.
Representante de Frente de Izquierda tiene también su minuto.
Me parece terrible, la verdad, que y me genera toda la contradicción que evidentemente a ustedes no ser tan jóvenes y militar estos planes de miseria, de más dependencia económica con Estados Unidos, tanto de Massa. ¿Cómo que no, si Massa es el mejor empleado del FMI? ¿Por qué hoy ocupa el cargo de superministro? Que negocia con el FMI, negocia con los empresarios y con todos los sectores concentrados. O sea, yo llamo a la juventud a rebelarse contra estos planes de miseria a los que nos quieren someter, porque no, desde la izquierda no somos ni cómplices ni sometidos de esta entrega total, de este saqueo brutal. Hay un consenso enorme entre todas las coaliciones, tanto, incluso hasta Massa convocando a una unidad nacional a Javier Milei, a Gerardo Morales, que Massa diciendo que hay que repartirse la torta de la cordillera para más saqueo, más contaminación y más miseria para pagar al FMI. Entonces, ¿de qué independencia pueden hablar? Nosotros somos los únicos que podemos hablar de una verdadera independencia, que lo sostenemos en el Congreso y nuestros diputados cobran todos igual que una maestra. El resto se va a las diferentes luchas en proceso. Entonces nosotros somos los que podemos hablar de independencia, los que podemos hablar de libertad inclusive. No la libertad que defiende un sector de que si no tenés para comer, seas libre de vender un órgano y si no, bueno, tenés la libertad de morirte de hambre, básicamente. Nosotros los socialistas, y quiero responderle al compañero que habló de socialismo, que no tiene mucha idea, digamos, nosotros los socialistas peleamos por una sociedad sin explotación, por una sociedad que pueda recomponer su relación con la naturaleza, con el ambiente, porque entendemos que somos parte, por una sociedad donde no sea mercantilizada la vida, que esta precarización de la vida no va más. Entonces me parece, y quiero llamar a la juventud a rebelarse contra todos estos planes. La salida tiene que ser por izquierda, desde abajo la tenemos que discutir nosotros, la juventud, tenemos que tomar el futuro en nuestras manos y discutir en base a la necesidad de la mayoría y no a la de un puñado de parásitos que quieren seguir privilegiando todos los sectores que están sentados acá.
Estamos con el tiempo ya al límite, así que les queremos agradecer por haber tenido el tiempo, la predisposición, y siempre vamos a valorar, a ver, el discurso de cada uno de los representantes, ya lo conocemos, la historia de cada uno de las fuerzas que integran las elecciones, ya las conocemos, a cada uno de sus referentes con sus historias, con sus participaciones en la vida política, y fomentamos esto, ¿no? El debate joven, al cual les agradecemos que hayan sido parte ustedes y sus respectivos compañeros de cada fuerza. Nosotros los tenemos que despedir por el día de hoy, por una cuestión de agenda. Estamos ya sin tiempo porque tenemos que cumplir con tanda, porque necesitamos garantizar también la pauta publicitaria de cara a las elecciones del domingo. Así que agradecerles a los cuatro por haber sido parte, y bueno, hacer esto lo consideramos parte de la vida en democracia, ¿no? De que puedan expresarse en un marco de respeto y que puedan construir, ¿sí?, el país que tenemos ahora y en vista de las mejoras que se pueden conseguir. Así que a los cuatro muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Río Negro Radio. La radio compartida nos hace mejor.